rompecabezas.
Killer.
Viene con la música de Soul Garden haciendo Live to Rise. Recibimos a el gran Gonzalo Palermo Marsiglia, que se coló para ver a los Foo Fighters en Argentina. Eso es un hecho ya comprobado que ha trascendido fronteras y que es pésimo, lamentable para un ser humano. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? La necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Estaba lindo, yo viste todo. Vos no tuviste el problema de las vías y todo lo demás.
Nunca.
Ya no sabe cómo atajarse.
Nunca
pobre.
Cometan el error
de decir algo, ¿no?
De discutir con estos dos hombres, primero de fútbol.
De fútbol imposible, porque tenemos segunda, a la máquina estadística, que es el Cucho Cambiaso.
Durísimo, y aparte con su experiencia en Italia, campeón, claro, con el Inter de todo, el triplete.
Claro, claro. Y después ya tenés a un incesante como yo, que no tengo estadística, pero tengo punch.
Claro.
Tengo punch.
Tira y tira y tira, tira, tira hasta que te rendís. No. Tengo que decir que yo no me colé al okay, concepto de Foo Fighters.
No quedó muy claro igual, ¿eh?
No, pues se me sacó de contexto.
Que quedó muy claro que había entrevistado 3 veces al Chano. Eso sí quedó clarísimo. Eso es algo que algún día vas a tener que hacer un paréntesis y contarlo. No hoy, porque supongo que debe ser muy grande esa historia.
Vengo de un lugar complicado.
Claro, has tenido que hacer mucho trabajo duro, difícil, arduo.
No, lo que pasó fue que había una cola muy, muy excesivamente grande, de 15, 20 cuadras en Liniers, en el concierto de Foo Fighters, y yo me acoplé. Diría que lo que hice técnicamente fue acoplarme a un grupo de gente.
Que
no,
ya estaba.
No es colarse, no es lo mismo. Una cosa,
claro,
es
que ya estaba ahí.
De hecho, minutos después, otra persona se acopló a mí, o sea que
se fueron acoplando.
Sí, ladrón que le roba a ladrón, yo no podía decirle nada.
Claro.
Y ta.
Y bueno, maravilloso show entonces te viviste, y completo, vos sí, completito.
Así es, sí.
Bueno, pero estamos en el Killer. ¿Qué has traído al día de hoy?
Bueno, ocurrió algo peculiar. En la semana pasada, en Madrid, el País de Madrid publicó una serie de notas enmarcadas en la semana, en lo que es el Día de la Mujer.
Cierto.
En particular hubo un debate que fue en torno a Lolita de Vladimir Nabokov, que es el libro que tenemos hoy.
Un clásico de clásicos, realmente.
Absolutamente.
¿No?
Uh-huh. Nabokov, este libro se publicó en el 55. Nabokov, el año próximo se cumplen 120 claro, años del nacimiento de Nabokov, y el año pasado se cumplieron 40 de su muerte. Sin embargo, el libro sigue siendo una lectura nueva.
Es brillante.
Y aporta. Está en discusión de manera insólita para los años que tiene.
Yo la verdad que no entiendo cuál es el eje de la discusión, pero claro, se mete con un peso pesado, ¿no?
Lo que pasa básicamente es que, como todos los libros que duran de las décadas...
Claro, después le quieren buscar algo, ¿no?
No, y claro, y quizás el secreto del tiempo está en que este libro toca un tema complejo y que a veces no nos gusta mucho enfrentarnos a ese tipo de cosas. Lo que ocurrió básicamente fue que se publicó una nota en El País de Madrid de la escritora, yo espero nunca leer lo que ella escribió, que
es
Laura Freisas, con X, y después le contestó otro escritor, y después ellos dos fueron llevados por El País a una entrevista, a un debate mano a mano en un video que se puede ver en El País de Madrid. Nosotros tomamos algunos extractos de esa discusión para...
La parte más alta, cuando se golpean, la parte que se golpean.
Ustedes van a escuchar una serie de ruidos secos, como motor que estalla, son los golpes de la escritora hacia el otro escritor.
¿Cómo es entonces? ¿Quiénes están hablando? ¿A quiénes vamos a escuchar?
No, vamos a escuchar solo a ella,
ajá,
quien nos va a servir a nosotros para contestarle.
Ok.
Virtualmente desde la distancia.
Debatir a través del Atlántico,
sí,
vía internet.
No, es que escuché, okay, lo que dijo, y es tan tiene puntas tan salientes que yo tenía preparado otro libro, pero tuve que cambiar.
¿Cómo se llama la escritora? Reiterame.
Laura Freisas.
¿Y es alguien en España,
mirá,
o realmente?
Mira, yo nunca leí nada.
Yo tampoco.
Estuve investigándola y...
Perdón la ignorancia. ¿Para qué
no,
es
perdón
importante?
También, digo, no es normal, ¿no? Uno puede leer todo lo que...
No.
Yo entre leer a Nabokov y leer a la...
Sí, Freisas, yo también me quedo con
creo
Nabokov,
que
por ahora
Nabokov.
Me quedo con Nabokov.
No, estuve investigando, aparentemente ha editado cosas en editoriales importantes, pero acá fue a opinar, o sea, no vamos a opinar de su obra porque no la conocemos. Acá claro, ella está opinando sobre la obra de, claro, Nabokov, y en particular sobre Lolita, y enmarcado en el tema de la mujer, ella lo que dice es que de alguna forma la obra maestra de Nabokov justifica la violencia contra las mujeres.
Ahora mismo. Vamos a escuchar.
Yo creo que Lolita es una novela, es una gran novela, esto vaya por delante, pero es una novela lo bastante ambigua como para que no se sepa si está dándonos a entender que la violación es algo moralmente condenable o la está justificando. Y el problema para mí es que mucha de la lectura que se ha hecho de Lolita utiliza a Lolita para justificar la violencia contra las mujeres.
Bueno, lo que pasa es que dicho así, debajo de este paraguas te cabe todo. Yo siempre le cuento a la gente que empecé siendo muy niño leyendo Le Camerón de Boccaccio y las obras de Henry Miller. Así salí también, ¿no? Pero no he cometido ningún crimen. No, es verdad lo que digo, pero no he cometido ningún crimen. Y la verdad que eran lecturas que no eran aconsejadas para un niño, ¿no? Debo decirlo, porque siempre he contado esa historia que había un depósito de libros cerrado con un candado y yo sabía que había libros, fui y rompí el candado en mi casa, pero era alquilada, ¿no? No eran libros míos y me encontré con todo un tesoro. Solo que significó todas esas lecturas que fueron a la postre mis primeras lecturas. Pero me parece que enganchar esto, ¿no? Es como mucho.
¿Cómo rompiste el candado?
Lo destrocé a patadas.
Eso es una historia emocionante para la literatura. Un niño que rompe un candado
para leer libros.
Porque hay cada literatura infantil hoy que te digo que es mejor leer a Henry Miller con 6 años que leer algunos cuentos para niños.
Sí, sí.
No importa. Ella lo que está diciendo acá dice varias cosas. La primera habla de la ambigüedad y dice que esa ambigüedad habilita a ciertas lecturas que amparan la violencia contra la mujer. Lo primero que tenemos que decir de la ambigüedad es que la ambigüedad es clave en la literatura.
Claro.
Es decir, la ambigüedad es clave en el arte, pero dejémoslo por la literatura. Es primero un antídoto para la estupidez y la literalidad, claro, que es lo que está reclamando ella. Ella está reclamando una especie de guía de lectura, digamos, que le diga claramente la obra de qué está hablando. Esa sombra de significado, es decir, no saber bien dónde se está parando el autor, me parece que es parte del
ejercicio de la literatura misma.
De la obra,
claro,
exactamente.
De la obra.
Y es lo que la hace rica. Digamos, pensemos por un momento si Nabokov en Lolita hubiese hecho un discurso cerrado, ¿cuántas décadas hubiese perdurado? Tal vez parte del hecho de que haya perdurado tiene que ver con el hecho de que es un discurso abierto y que no hace un juicio, más allá de que el prólogo, que es escrito por Nabokov haciéndose pasar por un editor que encuentra el manuscrito y demás, hace unos juicios que después son desmentidos porque la obra está contada desde un punto de vista muy particular. Después, por otro lado, ya me olvidé de tantas cosas que dijo. Dijo otra cosa que es... A ver si
a mí me da la impresión de que es alguien que se sube, ¿verdad?, una corriente de discusión de la actualidad con una obra que es clásica, que obviamente meterte con alguien muy grueso, muy muy grosso, como Nabokov, te va a disparar un feedback similar, ¿no? Digo, no estás criticando a un escritor de cuarta, estás criticando uno de los grandes escritores, claro, de todos los tiempos. por fuera de contexto, cuando escribió el libro, y dentro de un contexto social o disputa social, que puede ser el actual, que le da pie a hacer eso. Pero
el problema de esto es el riesgo de hacerlo enmarcado en una movida que es mucho mayor y tratar de sacar cierto rédito, si es por eso que desmerece una lucha mucho más valiosa. Y en segundo lugar, también tratar de confundir la literatura con el panfleto, que es el mayor error, terror de esto. Después, cuando ella hace algo que es ridículo, que es decir que mucha gente toma de que digamos que a partir de la lectura de esto se habilitó la violencia contra la mujer, equivale a decir que cuando Salinger escribió El guardián entre el centeno habilitó a que un enfermo mental matara a John Lennon.
Cosa que ocurrió porque el tipo leyó eso, pero no le podés nunca endosar, ¿verdad?, a un creador, como es este caso de Salinger, pero cualquier otro, por su obra, lo que después resulta siendo esa persona, ¿verdad? Digo, en realidad hay millones de lectores de la misma obra que no hicieron lo mismo.
En otra intervención, que no sé si la tenemos,
la tenemos
en el audio.
Acá tenemos todo, vos pedí lo que quieras. Todo,
bueno, de lo que hay no falta nada.
Exacto. ¿Querés algo de las 3 de la mañana de la cadena SER? Lo tenemos.
Lo consiguen, bueno.
Lo conseguimos.
Me prometen que tienen este audio en el que ella dice alguna otra cosa más. Creo que es un poco más dura en este caso, más compleja. Escuchémosla y después conversamos de eso.
A ver. Reprocho a Nabokov que creo que Lolita contiene entre líneas una justificación de la violación pedófila, dándole al violador mucho espacio y mucha cancha para justificarse y explicar su punto de vista, no dándole ninguna cancha a Lolita para explicar el suyo. Y la prueba, yo sé que suena muy chocante decir que en Lolita se puede leer, que sé que no era la intención de Nabokov, por otra parte, pero bueno, el escritor no es dueño de los significados de su obra. Sé que suena muy fuerte decir que se puede leer Lolita como una justificación del violador. Puede sonar muy fuerte, pero es que así es como se ha leído.
Se mandó con todo, ¿no?
Yo quiero primero reparar en el... ¿Cómo comienza? Dice Reprocho a Nabokov. Es un excelente título para un libro satírico de humor. Una obra de teatro, un monólogo, sí. Alguien, alguno de todas las personas que hacen stand-up, tan talentosas que hay en Uruguay. Reprocho a Nabokov es una linda obra de unipersonal, un lindo título, porque hay que tener cara realmente para decir Reprocho a Nabokov. No es que no se pueda criticar. El problema es cómo lo hace uno. Cuando uno queda en ridículo, queda en ridículo, uh-huh. Y pasan estas cosas, viene en rompecabezas, ponemos los audios y nos reímos.
Claro.
Pero nos reímos porque, ¿cómo? Seguimos diciendo lo mismo, ¿cómo una obra puede llegar a ser? ¿Cómo? Se desprenden varias preguntas. La primera es, ella le reprocha a Nabokov y la pregunta que tenemos que hacernos es si ella sabe, porque es escritora y aparentemente es bastante importante porque tiene una participación en un periódico importante, si ella sabe que el autor y el personaje son cosas distintas.
Parece que no, ahí va.
Claro.
Asume que es la misma cosa.
Es como que yo viajara al pasado y matara a palos a John Wayne bajo la consigna de que le disparó a muchos indios. Claro, ¿no?
Claro.
John Wayne era un actor que interpretaba personajes que casualmente siempre andaba a los tiros, ¿no?
Pero, está muy bien la comparación.
Es decir, el actor probablemente... ¿Podía?
Quizá tuviera esas inclinaciones.
Y quizás no.
Pero quizás no. Exactamente. Y estaba haciendo, en realidad estaba ejecutando una performance.
Marlon Brando era un tipo que era dueño de una familia de mafiosos. No, Marlon Brando era un actor de cine que después
hizo... Justo tocaste un tema que no, que el de Marlon Brando no, por todo lo que pasó después en la película El Último Tango en París. Pero bueno. También es para polémica eso. Da para polémica.
Abriste una ventana compleja. Te contesto lo que dijo Bertolucci, sí, el director de esa escena.
Sí, sé que estuvo hablando del tema, sí.
Dijo algo parecido a lo que yo lo acabo de robar y me uh-huh. diste cuenta. Dijo, si esto es una violación, deberíamos llevar preso a John Wayne por todas las personas uh-huh. a las que le disparó. Uh-huh. Yo creo que hay que hacer una separación clara y evidente entre la ficción y la realidad, porque si no nos vamos al carajo.
Uh-huh. Sí, sí.
Empezamos como Donald Trump con los hechos alternativos, a dudar de qué es la verdad y qué pasó y qué no pasó. Uh-huh. Lo primero es eso, es decir, cuando ella le reprocha a Nabokov, debería en realidad reprocharle al personaje de Humbert de ficción, que es el personaje que hace lo que hace, que es un violador porque es un abusador, sí, que hace lo que hace. Claro. Ahora, reprocharle a un personaje de ficción ya nos deja como una... Bueno, por lo menos me hace dudar de esa persona. Es decir, no al lugar, digamos. No, es imposible lo que pretende hacer.
No, está claro lo que decís.
En segundo lugar, lo que decíamos, el escritor, ya no el personaje, concedámosle esto, el escritor no es responsable por las lecturas infinitas que pueda desatar su obra.
Ah, pues sea múltiple.
Eso sin duda. Ahora, sí podemos concederle lo siguiente: un libro tiene una serie limitada de lecturas posibles que son, digamos, atendibles. ¿Qué quiero decir con esto? Lolita de Nabokov sí genera ciertas lecturas atendibles en cuanto a lo que es la relación entre un adulto y una menor. Uh-huh. Sin duda, es un tema escabrosísimo. Ahora, hay un límite en el que ya se va de lectura. Yo puedo sacar lecturas de lo que sea. Yo puedo leer El alquimista de Paulo Coelho y pensar que está hablando de los extraterrestres. Puedo, porque soy libre, mi cabeza puede ir para cualquier lado. Ahora,
pero no podés imponérselo como el leitmotiv, lo que le motivó a hacerlo, o que eso fue lo que quiso lograr.
Claro, porque con esa forma de razonamiento, deberíamos culpar de todo lo que nos pasa o todo lo que pasa en el mundo a las obras literarias, en este caso, que andan circulando por ahí, o al cine de quien sea, al cine de Tarantino, porque es violento, al cine de Scorsese, porque habla de mafiosos. Es muy complicado. Ahora, ustedes pensarán que no es grave. Digo,
Para mí me preocupa
la lectura literal de alguien que supuestamente es un literato.
Claro.
Ahora, ¿por qué es importante Lolita de Nabokov, más allá de haber justificado pedófilos y violadores, como dice ella? En primer lugar, yo creo que una de las cosas más interesantes de este libro es que en 390 páginas logra que lo acompañemos, porque es un libro de lectura muy amena, digamos, más allá de que Nabokov es un escritor virtuoso y tiene la particularidad de ser nacido en Rusia, pero haber escrito en inglés. Él no hablaba muy bien inglés, sin embargo lo escribía bien. Y la gran particularidad es que Estados Unidos, estando lleno de escritores que han intentado escribir la gran novela americana, que es la gran ballena que quieren cazar todos los escritores grandes de Estados Unidos, desde Philip Roth, podríamos poner que hoy es el escritor que intentó hacerlo, pero lo hace Jonathan Franzen en la actualidad, y lo hicieron antes, bueno, Melville, etcétera. Uno de los escritores que lo hizo y casi sin quererlo y quizás pegó más cerca en el blanco fue Nabokov haciendo Lolita, porque Lolita, más allá de una relación entre con las particularidades que dijimos, es una novela también de carretera que recorre Estados Unidos, que es muy americana, siendo un escritor extranjero esencialmente. Y al mismo tiempo, y esto puede explicar por qué genera estas reacciones tantas décadas más tarde, es que logra que el lector sintonice a lo largo de casi 400 páginas con un tipo que es, yo me anoté, arrogante, pérfido, abusivo, calculador, degenerado, cínico, pero es largo, etcétera. Lo pueden seguir ustedes en su casa si la leyeron o quien la haya leído. Es decir, es un personaje que juega en esa línea de ser atractivo y desagradable al mismo tiempo, que podríamos armar un club de esos personajes que algunos nos gustan mucho y que generan este tipo de cosas. Es que está muy bien. A ver, lo que está bien es que genere esto en un lector. Lo que no está bien es que se quiera, de alguna forma, lo que pretende esta mujer es tachar el libro, ¿no? Tachar de esto es etiquetarlo. No, creo que eso es complicado. El libro es mucho más que eso.
Desde luego, desde luego. Gracias, Gonzalito. Nos reencontramos el miércoles para hablar de películas contigo. Un abrazo.
Nos vemos.
Rompecabezas.
Lo que está pasando